El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road.
Y bienvenidos a La Breleta. Un miércoles más, como dice el estimado Edgar González Chavero, Antonio Padilla y su servidor Josué Nolas con los micrófonos, Iván Sánchez en la producción, Sofía Carabi y Abril Medina en la asistencia de producción. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Jalisco Radio en Guadalajara, 96.3 FM, Puerto Vallarta, 91.9 FM y Ciudad Guzmán, 107.1. FM, así como en los otros municipios, estados y países mediante jaliscoradio.com. También saludamos a quienes siguen las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En Facebook estamos como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Instagram arroba biblio-jalisco y en X, yo le digo Twitter, arroba biblio-jalisco. ¿Cómo estás, Toñito?
Muy bien, don Josué. Pues aquí oyendo de tu resistencia al paso del tiempo y a los cambios. Oye, pues el día de hoy creo que tenemos un tema bien, bien interesante, y justamente tenemos un invitado muy especial. Quisiera aventarles un choro, con respecto a la montaña y al montañismo. Hay montañas que se suben y montañas que se contemplan. Durante siglos han sido la frontera refugio, territorio temido y espacio sagrado. Hoy también son rutas deportivas, destinos turísticos y escenarios para conseguir fotografías para el Insta. ¿Qué cambia cuando una montaña deja de ser más que una presencia que impone un respeto y se convierte únicamente en una meta? Hoy nos acompaña el doctor Rafael Villegas, para nosotros los compas de la Biblia, el Rafa. Él es responsable de la Filmoteca y el Archivo Sonoro de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, escritor y aficionado al montañismo. Con él hablaremos del deseo de llegar a la cima, de la ética de recorrer la montaña y de la tensión entre lo que se encuentra en la naturaleza y el consumo. También nos acercaremos a las montañas desde los libros, las fotografías, el cine, porque no solo se recorren, también se narran, se imaginan y se recuerdan. ¿Cómo está, don Rafa?
Pues muy bien, muy contento de estar de vuelta aquí en esta mi segunda invitación, porque pues sí, empezamos acá el programa hace un poco más de un año y esta pues ya es la... Ya me tocaba otra vez la vuelta.
Sí, sí, sí.
Y ahora siempre... hablar de algo bien distinto. Aunque siempre, en mi caso, siempre termino hablando de películas, entonces. Pues
bueno. Eso está bueno. Este 5 de agosto, distintas comunidades celebran al montañismo, o al montañista, más bien. Más allá de la fecha, ¿qué significa asumirse como montañista? ¿Practicar un deporte, dominar una técnica o aprender una forma de relacionarse con su entorno?
Pues bueno, yo la verdad, y sí lo digo muy, muy con todas sus letras, yo por eso digo, yo soy aficionado al montañismo, porque sí, el montañismo sí es un deporte y es una práctica y todo eso que requiere un profesionalismo muy, muy, es una cosa muy seria además, muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, o puede ser, llegar a ser muy peligroso. Entonces, no, yo soy aficionado, igual que soy aficionado a la foto y aficionado a muchas cosas, ¿no? En la vida, pero desde ahí pues sí reconozco pues este gusto y esta cosa como que me mueve muchísimo, que es el montañismo de toda la vida, pero de unos años para acá como mucho más. Y sí, hoy en el día de, justo hoy, el día del montañista, está curioso porque hay dos días que se celebran.
Sí, creo que sí.
Día del montañista y el día de las montañas, que el día de las montañas es en diciembre, me parece. Uh-huh. El día del montañista, pues bueno, tiene que ver una cosa como que de la Virgen, la Nuestra Señora de las Nieves, es una tradición europea. Creo que ahí el milagro que hizo esta Virgen fue que hizo nevar sobre una de las siete colinas de Roma en verano, ¿no? Entonces ella es como la patrona, digamos, de todas las actividades de montaña y por eso se celebra este día.
Órale, interesante dato. Bueno, para aclarar el terreno, ¿qué entendemos por montañismo y cómo se distingue del senderismo, el hiking y el trekking?
A veces el montañismo es como es un gran paraguas, pues, donde caben un montón de actividades de diferentes tipos. Como por ejemplo eso, ¿no? Justamente el senderismo, que también le dicen hiking, ¿no? Que esas caminatas, digamos, en la uh-huh. naturaleza, el trekking, que es como aventurarse un poco más, o el excursionismo, ¿no? Pero también hay un montón de otras actividades, hasta el esquí de montaña, la bicicleta de montaña, el parapente de montaña, o sea, todas esas, la escalada, boulder, todas esas actividades a veces se engloban en el gran paraguas del montañismo, pero en estricto sentido, pues el montañismo sí tiene que ver con esa actividad específica de subir y bajar, ¿no? Y digo con todas sus letras bajar, ¿no? Porque a veces se olvida que subir es la mitad del claro. trabajo de una montaña, ¿no? Y bajar es, y tiene sus propias dificultades la bajada. Por lo general, ahorita igual les cuento algunas aventuras, pero de la bajada ya vienes más loco que de subida, ¿no? Y más cansado. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. El chiste es que sí, es subir y bajar la montaña, ¿no? No necesariamente llegar a la cumbre, y eso también podemos platicar.
Oye, Rafa, y para la gente que nos escucha y como vive haciendo esta distinción entre términos, ¿el alpinismo es lo mismo que el montañismo o qué es?
Es que lo que pasa es que la práctica, digamos, profesional o deportiva del alpinismo, del montañismo, empezó, digamos, en Europa, ¿no? Con los Alpes, de ahí uh-huh. viene la palabra uh-huh. alpinismo. Pero como también el montañismo europeo, pues siguiendo como la tradición europea, tiene mucho de colonialismo, mucho de que se empezó, o sea, cuando les fueron insuficientes los Alpes, dijeron, vámonos a los Andes, y claro. cuando les fueron insuficientes los Andes, dijeron, vámonos al Himalaya, ¿no? Entonces, iba de la mano además con el tiempo del Imperio Británico, que se movía así, o sea, el alpinismo también estaba de la mano con el avance militar y de dominio y administrativo del Imperio Británico sobre diferentes lados, ¿no? Entonces, el alpinismo es montañismo, pues se usa como sinónimo, pero también hay quienes usan andinismo para los que son especialistas en los Andes, o himalayismo en Himalaya, ¿no? Pero yo diría mejor montañismo, me parece que esa palabra es mucho más...
más ecuánime.
Sí, sí.
Oye, me llama la atención que incluso en el lenguaje se ve reflejado esto del colonialismo, ¿no? De sí. conquistar la cima, sí. dominar
sí.
y...
Y no solo, sí es el colonialismo, pero el masculinismo también. O sea, también, sí. Es una cosa, es una actividad que ha sido tradicionalmente muy masculina, ¿no? Que tiene que ver con el logro físico, mental, el héroe, ¿no? Otra vez, como es, la montaña es el lugar de prueba del héroe y ese tipo de cosas, ¿no? Es una narrativa muy macha, ¿no? O ha sido eso durante mucho tiempo. Es que
todo un tema de arquetípico detrás y ahora conjugado con estos temas de la geopolítica y tal, se convierte también en eso, ¿no? En algo que es exclusivo, en el sentido de sacar al resto de los miembros de la sociedad.
No, y además era una actividad muy elitista, ¿no? O sea, solo cierta gente de élite podía practicarla, ¿no? Ahora se ha ido como popularizando, ¿no? Y eso creo que es bueno en un sentido y malo en otro, ¿no? Porque ahora somos tantos también los que vamos a la montaña, que eso también provoca cuestiones así que de basura, suciedad, maltrato de la montaña, etcétera, ¿no?
Perfecto. Pues, ¿qué te parece si seguimos platicando sí. después del corte? Recuerden, esto es El Abre Letras. Regresamos.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Estamos de regreso en El Abre Letras. Hoy conversamos con el doctor Rafael Villegas sobre la montaña, no solo como un reto físico, sino como un espacio natural, cultural y simbólico. Se me quedó en el tintero antes de terminar el bloque anterior esta aproximación que hace Lionel Terray, no recuerdo bien, él es un alpinista francés que escribe un librito que se llama La conquista de lo inútil. Uh-huh. Y él se refiere a los alpinistas como conquistadores de lo inútil, que busca una persona en una montaña, al llegar a la cima, no tiene una utilidad inmediata. Entonces, un poco a partir de eso, ¿qué nos podrías decir de esta conquista de lo inútil que representa el montañismo?
Es que ha cambiado la percepción sobre las montañas mismas, ¿no? Antiguamente, pues sí había que pensar muy bien por qué alguna persona está metido en una montaña, porque estamos hablando de montañas así de más de 4,000 metros, 5,000 metros, o sea, no cerros, ¿no? O sea, montañas, sí, montañas.
No es algo que subes. ¿Por qué alguien vivía ahí?
Entonces había razones muy específicas, razones rituales, razones religiosas, ¿no? Militares, científicas, o sea, tiene que haber una razón, si no, ¿para qué lo haces? Esto de meterle lo deportivo y otro tipo de práctica, pues es cuando ya empezamos a acercarnos a lo inútil, ¿no? O sea, uh-huh. como exactamente por qué hacemos esto. Pero hay un montón, ahorita me acordé con este título de La conquista de lo inútil, hay un libro que se llama igual, que es un diario de Werner Herzog durante la filmación de Fitzcarraldo, que les digo que siempre termino hablando de películas. pero Fitzcarraldo, para quien no lo ubican, se trata en esencia de un tipo que en la selva amazónica en Perú quiere pasar un barco de vapor por un cerro. Entonces hay que subir el barco de vapor por el cerro.
Pero
Herzog filma subiendo un barco de vapor por el fregado cerro, ¿no? O sea, vive en la selva, lo vive claro, todo, claro. ¿no? O sea, tal cual. Y el diario se llama La conquista de lo inútil, porque tiene que ver también con lo que es el arte, ¿no? O sea, ¿por qué haces el arte? ¿Para qué lo haces? Pues no tiene el arte una utilidad en específico, la belleza tampoco, la experiencia de lo bello y lo sublime como subir montañas tampoco tienen una utilidad en particular, ¿no? A menos que sea como fines científicos y eso, ¿no? Entonces sí me parece que sí le queda, ¿no? O sea, porque uno de verdad, cuando estás en la cima de lista, dices, pues, bellísimo todo, pero ¿qué hago aquí? Debería estar en mi casa comiendo papas y viendo la tele, ¿no? Más tranquilo. Es un lugar donde no se siente uno completamente que debería estar ahí. O sea, uno llega a la cumbre y creo que uno lo que quiere es bajar rápido, ¿no? También, no te quedas mucho tiempo ahí.
Qué interesante. Justo hace unos días platicaba con otro compañero de ahí de la biblioteca, Martín, uh-huh. y hablábamos de un día de descanso donde yo le decía, es que a veces me llama la atención ciertas actividades físicas que uno hace en los días de descanso, ¿no? Que te acercan a lo trascendental. Que de repente ves y dices, ah, son las 12 del día y yo estoy aquí en el cerro en la bicicleta,
sí, sí.
y pensar que a esta hora apenas me estaría sirviendo el segundo café y respondiendo un mail y tal, y es como también contemplar tu propia existencia desde otra lógica, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a lo mejor está ligado con esta
No,
con
y
esta
es idea. Una tradición humanista en sí, o sea, se dice que, por ejemplo, Petrarca, ¿no? Este filósofo y escritor del siglo XIV, fue de los primeros que subió montaña como con fines estéticos, ¿no? O sea, él quería subir a ver qué onda, ¿no? A ver cómo se ve desde acá. Y además, influenciado por la subida que se dice que hizo el rey Filipo de Macedonia, muchos años antes, de unas montañas allá en los Balcanes, y él estaba inspirado por un libro. Además, subió el Monte Ventoso, se llama así en Francia, este Petrarca, y se dice que subió con una copia de las Confesiones de San Agustín, y que al llegar allá, o sea, lo que se dice, ¿verdad?, la abrió en cualquier página, y era un pasaje de San Agustín que dice algo así como que los hombres que suben a contemplar montañas y cumbres y todo eso y no se ocupan de contemplarse a sí mismos, algo así como tirándoles, ¿no? Entonces está muy en el fondo del humanismo el montañismo también, ¿no? La idea del paisaje, la naturaleza como lugar donde los humanos vamos a encontrarnos, ¿no? Es un poquito también esa la idea, y es una historia antigua, pues tenemos muchos siglos yendo a la naturaleza para tratar de hallarnos también, ¿no?
Pero a ver, desde tu perspectiva, ¿qué transformaciones crees que hicieron posibles esta situación de cambiar lo sagrado, lo contemplativo de la montaña a una costa más de mainstream, más de estética?
Es que la verdad es que el tema, lo que les decía hace rato, ¿no?, del tema de todo mundo yendo a la montaña, sí es muy, 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 muy reciente. Muy, muy reciente, o sea, porque durante el siglo XX, pues sí, el alpinismo se desarrolló de manera profesional, pero de verdad era una élite deportiva muy, muy pequeña la que hacía eso, ¿no? El hecho de que ahora todo mundo lo estemos haciendo es, pues sí, se ha facilitado todo, la conexión con todo el mundo, y es un asunto, creo yo, también, de consumo. Yo he oído gente que dice, cuando dices, voy a hacer tal montaña, esa forma como de hablar, ¿no? Ajá. Pues tú no haces ninguna montaña, o sea, la montaña está ahí, la puedes subir o bajar o explorar o mirar, pero no la haces. Es casi casi como apropiarse de ella, ¿no? Es como conquistarla otra vez, ¿no? Y es consumirla. Yo he visto gente que sube la montaña nada más para poder llegar a la cumbre. Una vez vi en La Malinche también un grupo de muchachos que subieron, se quitaron la camisa, todos con cuadritos mamadísimos y todo eso. Empezaron a aullar y hicieron un video, un reel de ellos aullando allá en la cumbre, ¿no? Y era, obviamente, trabajaron todo esto para poderlo subir a Instagram, ¿no? O sea, como que se ve que ese era su objetivo principal. Entonces está vinculado con eso, el FOMO, ¿no? Este miedo de no estar presente en las grandes experiencias de los demás. Tú ves que alguien más sube cumbre, pues yo también. Y como puedo pagarla, y como se te hace fácil, porque también hay otros más profesionales que te hacen la chamba, ¿no? O sea, los sherpas, ¿no? En Himalayas, que van y cargan todo. Te preparan las escaleras para que tú puedas subir. O sea, no es que sea fácil subir, ¿no? Pero te facilitan el camino los sherpas de Nepal, ¿no? O sea, ellos son los verdaderos montañistas, creo.
Muchos hablan de este como concepto de cumbrismo, ¿no? De solamente esta obsesión por alcanzar la cima, tomarse la foto y tal.
Sí.
Pero desde esa situación ya no... Vamos, ya hablamos de la conquista de lo inútil, ¿no? Pero todavía se vuelve más inútil y más vacío, ¿no? Sí. O sea, es como más ahorita lo absurdo del absurdo.
Me acordé, he ido a todas las montañas de más de 4,000 metros de aquí de México. Bueno, me falta el Tacaná en Chiapas.
Ah, justamente. Ya,
esa es la que me falta, ¿no? Pero en el Pico de Orizaba, esa es la que yo no he podido subir hasta arriba. Llegué hasta el glaciar. No, ahí me quedé a unos cuantos metros, pues no llegué hasta la cumbre. Y me tuve que bajar, y fui el primero de todos los que subimos ese día en bajar, ¿no? Yo llegué primero abajo. Y llegué al albergue, y unos minutos después llegó una pareja enojadísima. Y venían reclamándose uno al otro porque no habían logrado la cumbre. Yo estaba feliz, ya comiéndome un mazapán con chocolate ahí, ¿no? Ahí abajo y todo eso. Además, había sido muy bello el descenso, porque fue un descenso amaneciendo. Entonces el rojo es más rojo allá en la montaña, ¿no? Entonces a mí me tocó ir viendo todo el amanecer bajando, y a mí esa fue la experiencia necesaria, y volteaba y veía el glaciar. O sea, era una experiencia distinta de la montaña, ¿no? Eso ya es montañismo, no tienes que hacer la cumbre necesariamente, pero para esta pareja parecía que se iban a divorciar, ¿no? O sea, ese fue un momento que los destruyó, porque decían, hemos subido todas y esta no, y se echaban uno la culpa al otro. Entonces la idea de no vamos a poder tener esta cumbre como si fuera un Pokémon que coleccionas a la montaña, eso de no tener, porque así es, y siempre los que estamos ahí sabemos que es la montaña la que te permite o no, y se oye medio místico el asunto, pero es real. Tú puedes subir una montaña un año, el siguiente año ir a la misma montaña y decir, claro que lo voy a hacer, no, porque la montaña ya es otra, ese día el clima es otro, ese día la temperatura es otra, ese día estás más agüitado, a lo mejor estás triste y eso te incide en tu manera de subir, etcétera, etcétera, o sea, todo cambia y cada vez la montaña es diferente, y a veces puedes y a veces no, pero el montañismo es estar en la montaña, ¿no?
Oye, Rafa, qué interesante todo lo que mencionas, y me gustaría preguntarte por aspectos un poco más técnicos. Hace rato en el corte nos comentabas que pues muchos ascensos, por ejemplo en el Popocatépetl, bueno, ahí ya no lo permiten, en el Iztaccíhuatl, sí, pues se realizan de noche, ¿no? ¿Nos pudieras ahondar un poquito más en eso?
Y justo un paréntesis, en el Popocatépetl está lleno de youtubers ahora, porque ya unos empezaron a subir, que está prohibido subir, ¿no? Y empezaron a subir para hacer videos para YouTube, y ya otros siguen su camino, pero es una cosa súper irresponsable, pues no por ellos, si ellos quieren morir ahí, pues bueno, pero tiene que subir un grupo después a bajar el cuerpo, y ellos los pones en riesgo, ¿no? Pero bueno, claro. Y sí, por lo general las montañas más altas se suben de noche, como el Lista y el Pico de Orizaba, empiezas en la noche. Empiezas, ponle a las 10, 11 de la noche, y el Lista así es, empiezas a las 11 de la noche, y si te vas, si vas a buen paso, yo creo que como a las 6 de la mañana llegas a la cumbre, ¿no? Entonces, y eso es importante, y no ves nada, o sea, la montaña es una de ida y de otra de bajada. Bien,
claro.
Porque realmente, pues, tú presientes que hay un precipicio acá, pero no lo ves del todo, medio ves, a lo mejor ese día sí está despejado, a lo mejor no. A mí me tocó con mucha neblina, entonces yo no alcanzaba a ver en el nevado de Colima, por ejemplo, uh-huh, a 2 metros no veía a la persona. Entonces te puedes perder bien fácil, porque si no vas como poniendo atención, ¿no? Entonces, empiezas a bajar temprano, porque el sol empieza a derretir el hielo y la nieve, entonces se vuelve un poquito más peligroso, ¿no? Por eso es importante subir de noche cuando todo está frío y bien firme, ¿no? Y ya de bajada ya se empieza a derretir un poquito, ¿no? Oye, empieza a cambiar el panorama.
Oye, Rafa, ¿desde tu experiencia subías solo o en grupo?
No, siempre en grupo.
Siempre en grupo. ¿Y algunas veces te pasó de que, o sea, cómo era el proceso o la toma de decisión de que, ¿sabes qué? No podemos alcanzar la cumbre, hay que quedarnos aquí. ¿Cómo es eso?
¿Quién decide? ¿Quién decide? Siempre tiene que haber un responsable de la expedición, ¿no? Que por lo general es el guía, ¿no? Y los grupos, ustedes, si ustedes van un día y pagan algún grupo, fíjense que mínimo haya 2 guías por grupo de 5 personas, digamos, que eso está bien. Porque yo he visto grupos de 25 con un solo guía. ¿Eso qué implica? Que sube todos y a medio camino se queda alguien. No va a haber otro que lo baje. Y lo van a dejar en el camino, porque los demás van a decir, ya te pagué, llévame hasta la cumbre. Pues sí, aquí claro. Te dejamos, y tú no te puedes enfriar, o sea, no te puedes parar porque te enfría tu cuerpo, es súper peligroso, ¿no? Entonces, sí, las decisiones de la ruta las toma el guía principal, digamos, ¿no? Pero tú también puedes hacer cosas. En el Pico de Orizaba, de hecho, el guía que nos llevaba era como muy militar, y me empezó a decir, no, es que sí puedes, a mí lo que me pasó es que me empezó a dar hipotermia, ¿no? Por un defecto de mi ropa, ¿no? De la chamarra. Empecé a sudar mucho y eso empezó a congelarme.
Claro.
¿No? Y me empezó a dar hipotermia. Entonces yo ya no podía mover el cuerpo. O sea, de verdad no le podía dar órdenes a las piernas ni nada. Y él no me creía. Le decía, es que no puedo, de verdad no puedo levantar las piernas. Y él, no, tienes que dar el 110%. Y yo, no puedo, o sea, no puedo. Y yo decidí irme. O sea, mi instinto de supervivencia. Dije, yo me bajo. Y me bajé con el otro guía, ¿no? Uh-huh. Y conforme iba bajando, me quité los guantes y ya vi uno de los dedos, por ejemplo, los dedos los tenía morados, ¿no? Y uno de los dedos me había lastimado, yo ni lo sentí, me salía sangre, ya estaba coagulada completamente. Y venía lastimado también, pero yo no me di cuenta por el frío y no sentía nada, ¿no? Entonces, esa fue una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Porque si hubiera seguido sobre el glaciar, sin fuerza en el cuerpo, me hubiera podido resbalar. Y cuando te resbalas en el hielo, te vas, ¿eh? No, nada te detiene. Y de hecho, ese día, una persona de otro grupo se resbaló, se dio, ¿no? Se golpeó, se rompió todo, no murió, pero sí le pasó eso, justamente que perdió el equilibrio y se fue, y se fue metros abajo del glaciar, ¿no? Ese pude ser yo. Entonces yo digo, ay, sí, qué bueno, seguí mi instinto, yo me bajo, yo de aquí ya me bajo.
¿Cuál consideras que pudo o ha sido tu episodio más cañón para poder darte cuenta de que en la montaña lo más sabio es ser prudente y ser humilde?
No, y claro, y entender, o sea, uno se mete eso en la cabeza, la montaña no quiere hoy que llegue, o sea, te metes, hoy no, mañana, tal vez, ¿no? A mí me pasaron dos, bueno, no a mí, pero cuando subí el Lista, fui con mi amigo Enrique, a quien le mando un saludo, que es como mi compañero de cordada, ¿no? De grupo. Y él en el glaciar, en la panza de la mujer dormida, él se resbaló justamente. Y de veras, cuando te caes en el hielo, te vas, es como un resbaladero acelerado. Y se logró detener, según recuerdo, con los crampones, con los picos que uh-huh. te pones en los pies. Yo ese día sentí que, o sea, dije, este ya se fue, porque hay un lago congelado en la panza. Sí. Dije, este ya. O sea, yo sí sentí un miedo así. Dije, lo voy a ver morir. Ya nos acercamos el guía y yo, porque esa vez solo éramos tres. Y ya lo vimos y el guía sí nos dijo, esto está fuerte lo que nos pasó, podemos regresar. O sea, porque mentalmente ya no estábamos
bien. No, o sea, ya no estabas.
Y no regresamos y estuvo muy bien. Ese es el lugar más bello que yo he visto en mi vida, es en la panza del Ista. Pero más adelante yo también me pasaron cosas. En la montaña, en el mal de altura, te hace cosas. Y a mí lo que me hizo, ahí estábamos ya a 5,000 metros de altura. Y a mí lo que me hizo es que me durmió. Como soy sonámbulo, yo creo que eso me ayudó. Porque de repente desperté y ahí me di cuenta que estaba caminando dormido. La montaña te duerme a cierta altura, ¿no? Y la otra es que yo ya no podía hablar. O sea, yo quería abrir la boca y no podía. Y la otra es que empecé a alucinar. O sea, iba subiendo y yo volteaba y buscaba a alguien, ¿no? Que según iba conmigo y yo la esperaba, ¿no? Era alguien con quien yo subía montañas antes y siempre teníamos esa dinámica. Y que yo subía, la esperaba y subía ella. Entonces, esta vez no iba. Y yo estaba haciendo eso y la estaba esperando y yo la veía venir. Cuando ella llegaba, yo seguía. Y así fue un rato. Fue una alucinación también. Y yo no informé de esto al guía. Pero porque yo ya estaba acá volviéndome loco. Y Enrique, a su vez, en la bajada, él se volvió un poco loco, ¿no? Venía muy alterado, aventó los bastones y decía que se le movía, pero él los movía. No ves la realidad bien, porque el oxígeno a esa altura ya está como al 40%, según recuerdo. Tenemos 40% de oxígeno en el cuerpo, entonces ya no funcionas igual, ¿no? Entonces, ese es el gran... Puedes estar mamadísimo, pero no importa eso, es algo más mental, ¿no?
Oye. No, pues está pesado, sí, ¿no? No, sí, o sea, sí. no es para cualquiera y
hay
y,
gente que llega ahí pensando, pues, que va al parque y...
No.
Y justo sí, a mí me gustaría preguntarte sobre la preparación, porque estamos hablando ya cuando vas ascendiendo o descendiendo incluso, pero... ¿Cómo te preparas antes? ¿Qué se necesita? Eso por un lado, acerca de la preparación. Pero ya cuando estás ascendiendo, ¿qué porcentaje crees que es como más mental que físico?
Pues depende qué montaña, pero el Ista, digamos, que es la uh-huh. que a mí me ha costado más, ¿no? Que fueron 14 horas en montaña. Yo me acuerdo que yo me sentí listo para ir al Ista acá en la barranca de Huentitán. El otro día justo le platicaba a Iván, también aquí del programa, y que cuando ya lograba yo subir y bajar la barranca tres veces seguidas, así de subida, bajada, subida, pero cargando la mochila con todo lo que iba a llevar a Ista, entonces ahí dije, ya estoy listo, ¿no?
Capacitado.
Y aún así pues sentí que me moría de todos modos en el Ista. Regresamos Enrique y yo de Ista, justamente, y me acuerdo que nos dejaron ahí en la colonia Roma, no, en la Condesa. Y los dos haciendo, íbamos a hacer el Pico de Orizaba un mes después. Los dos callados, así callados, no nos decíamos nada. Y le digo, yo creo que no hay que hacer el pico tan pronto. Y él, yo creo que no. Es que fue como regresar de Vietnam. O sea, es muy bello. Es la cosa más bella que nos ha pasado, yo creo. Pero al mismo tiempo se combina con el horror.
Claro.
Es horroroso. O sea, te da miedo. O sea, es una cosa que no deberíamos estar ahí porque es como estar en un planeta que te quiere matar. Por eso cuando yo oigo de que, ay, sí, la conexión con la naturaleza. Sube hasta arriba donde ya no hay naturaleza, básicamente es hielo y ya ves, vas a sentir la desconexión con la naturaleza. Entonces hay que prepararse mucho físicamente, ¿sí? Aquí en Guadalajara subir, bajar barranca es como lo mejor, pero eso no te prepara para la altura.
Claro.
¿No? Entonces lo ideal es llegar a Ciudad de México, estar ahí un ratito para producir glóbulos rojos, cambiar la altura. Si se puede hacer una montaña previa como la Malinche, mejor, porque generas glóbulos rojos y estás mejor preparado con el oxígeno para subir, ¿no? Hay gente que yo la he visto llegar que viene de Vallarta, llegan a intentar subir vienen al nivel del mar, quieren uh-huh. subir una montaña, no pueden, aunque vengan muy fuertes, eso no importa. En la montaña es eso, y mental sí es también. O sea, esa canción que pusimos al principio de Johnny Cash, a mí de repente me sirve como mantra, pues cuando ya nada más es, todo se concentra en pisar, respirar, y en mi cabeza estoy cantando a veces esa canción. No, esa canción como que se me mete y me permite nomás avanzar con la canción y no piensas en nada más. Es el lugar donde también más claridad tienes. Porque no importa nada, nomás importa la pisada, la respiración, es como meditar y sobrevivir. ¿no? Entonces todo lo demás no importa, ¿no?
O sea, llega a ese punto tu cuerpo de exigirte tanto, sí, que ya no puedes pensar en nada.
No piensas en nada más, ¿no? Y si piensas en algo más es peligroso.
Claro.
No, o sea, no puedes permitirte pensar en algo más.
Y aunque quisiera, solo buscas sobrevivir.
Solo sobrevives, el cuerpo está ahí para eso, ya a ciertas alturas. Hay otros cerros y eso pues mucho más agradables. Y que ahí sí...
Claro.
¿No? Y yo que soy muy aferrado de tomar fotos, pues es un problema también, porque sí quiero ir tomando fotos, ¿no? Y no siempre se puede, porque a veces te tienes que quitar los guantes para poder poner el obturado, porque de repente no te detecta con el guante, y te quita los guantes y se te enfría la mano, es un problema.
O no, sea, y técnico. Se puede humedecer. Y
sí, no, ya humedad, exacto, o sea, y yo siempre he pensado, mi cámara, esta es la última montaña que sobreviví, no, ahí sigue dando lata.
Entonces, muy interesante, Rafa, vamos a un corte de estación y regresamos para seguir conversando sobre el montañismo y sus avatares.
En desierto baldío caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos. Pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase. Y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de regreso en el Abre Letras. Les recordamos que tenemos aquí a Rafa Villegas. Él es responsable del archivo visual y sonoro de la Biblioteca Pública y estamos hablando sobre montañismo y pues todos los vericuetos que existen en esta práctica, ¿no? Y estamos platicando de cuestiones técnicas sobre el ascenso, Rafa, antes del corte y la preparación física, pero también la parte que mental, ¿no? Que es muy importante. y los otros factores como el mal de montaña, todo lo que ya nos contaste, esta anécdota de lo que causó en ti y en tu amigo. Pero me gustaría también un poquito hablar sobre el descenso. ¿Cómo es el descenso? Porque por lo general, pues, promovemos el ascenso, ¿no? También en la vida, pero ¿y el descenso? ¿Cómo se hace en la montaña?
Fíjate que yo soy muy fan del descenso. Me considero profesional en descender en la vida, ¿no?
Pero creemos que es fácil.
Eso tiene varios matices.
Tiene muchos matices. O sea, lo de subir, no sé. A eso sí le batallo, alucino, me ando muriendo, ¿no? Pero descender bajo tan contento. Sí, descender está bien, ¿no? O sea, como que me siento muy cómodo ahí. Pero hay una gran dificultad en descender, ¿no? La mayoría de los accidentes se dan descendiendo, de hecho. La mayoría de las caídas se dan descendiendo. Y incluso a nivel físico operas distinto. O sea, en las subidas estás usando ciertas partes del cuerpo, sobre todo los muslos y demás. Y cuando desciendes castigas mucho las rodillas. Claro. ¿No? Entonces, quien no viene preparado para eso, pues sí puede sufrir mucho. Y el asunto, pues, es ese. O sea, como si es una lógica distinta. Todo mundo está pensando, porque está lleno de metáforas, pues el tema de la montaña, claro, lo usamos para todo, ¿no? Ascender hacia el éxito. El éxito está arriba, no está abajo. Pero no es verdad. O sea, yo le platicaba a Toño fuera del aire que realmente a mí, yo cuando llego abajo es cuando siento este júbilo de la cumbre, pues, que otros sienten allá arriba. Porque a veces las cumbres son una cosa sin chiste, ¿eh? O sea, tú puedes llegar a la cumbre, que es una cosa que a lo mejor mide 5 metros, ¿no? Y estás ahí metido con otros 10 tipos.
Y están, ¿no?, haciendo fila ahí.
Fila porque te tienes que mover rápido.
Para la foto.
Y además ese día te tocó neblina y no hay paisaje que ver. No hay nada que ver. Todo se ve blanco y tienes que bajar rápido. A veces pasa eso. Pero al llegar abajo, ¿no?, a mí es como la realización total. Que yo lo completo, o sea, para mí la cumbre es llegar a mi cama, ¿no? Llegar a mi cama acá, allá en Guadalajara.
No me morí.
Porque todavía tengo, yo siempre que voy a montaña, regreso y tengo todavía que subir 4 pisos en mi departamento.
Esos son,
¿no?,
los más pesados.
Esos últimos 4 pisos son los que me batallo más. Y llegar a mi casa y a mi cama, sí, eso es la verdadera cumbre, ¿no? Es como el regreso. Y siempre es eso, o sea, siempre te recuerdan, la cumbre es 50% del viaje, el regreso es complicado. Y el regreso además ya vienes, toda tu energía, hay gente que la puso en subir y no se acuerda que el descenso es igual, uh-huh, o más complicado. Entonces ya van flojeando, ya van más cansados también y mentalmente descuidados. Entonces ahí empiezan a suceder los accidentes en la bajada, ¿no? Y a mí me parece un momento realmente hermoso la bajada. Porque aparte ya puedo ver mejor cuando no subes de noche y bajas de día y puedo tomar fotos, ¿no?, de la bajada.
Oye, ahora me gustaría regresar un poquito a la cima. Las veces que sí has podido contemplar y que no hay una enorme fila detrás de, uh-huh, ti esperando para la foto, para Instagram. Sí. ¿Qué nos puedes decir? No tengo tanta experiencia en montaña, he subido ahí a la Malinche por accidente, pero sí me dio a mí en lo personal una lección de perspectiva como me lo han dado los aviones, ¿no? De distancia, de alejamiento, al menos por un momento, y perdóname el símil, ¿no?, pues de tus problemas y todo, pero ¿qué reflexiones te ha traído la cima? Dejando de lado lo romántico, pues, pero sí, sí, que han sido para
es
ti importantes.
Ha sido distinto, ¿no? Por ejemplo, la segunda vez, me acuerdo que fui al Nevado de Colima, esa vez sí me tocó despejado, la primera vez había tormenta y fue horrible, incluso murió una persona ese día, de otro grupo, ¿no? Pero la segunda vez estaba tan despejado que se veía la Vía Láctea, wow, completa. Nunca la había visto así, se veía la Vía Láctea, ¿no? Wow. Y esa es una perspectiva, ¿no? O sea, yo estaba que me moría, ¿no?, de la emoción. Otro lugar increíble, pues sí, el Ista, ¿no? O sea, la panza, que todavía falta para llegar a la cumbre. En la panza lo que sucede es que vas con la lámpara de cabeza, ¿no?, y vas viendo tus pies y toda la nieve junto con el hielo parece que estás pisando como joyas, brilla. Entonces yo la neta ahí me puse a llorar mientras caminaba porque nunca había visto yo algo tan bello, pues, para mí. Y pero la cumbre de Lista para mí también es la más bella, ¿no? Porque la cumbre, hay dos cumbres, uno, los dos pechos, uh-huh, ¿no?, de la mujer dormida. Entonces cuando llegas a una ves el resto de la mujer dormida cubierto de nieve, ¿no? Y es tan extenso, ¿no?, todo el panorama que, o sea, sí te quedas ahí contemplando eso y sí pones en perspectiva absolutamente todo. Además de que ese día había un solo montañista que se nos adelantó y él bajó a las siguientes cumbres y traía chamarra roja, me acuerdo, y se veía un puntito rojo, entre la nieve, y le tomé una foto, me acuerdo, y ahí la tengo, y esa fue una cumbre distinta, pero el problema no la pude apreciar del todo porque yo venía con mal de montaña y venía todavía medio alucinando, ¿no? Entonces, pero me acuerdo perfecto de estar llegando a la cumbre y que a lo lejos se veía el amanecer y se alcanzaban a ver ya las siluetas del Pico de Orizaba, la Malinche y Sierra Negra. Jamás se me olvida que yo iba subiendo y iba viendo eso al mismo tiempo, ¿no? Y otra cumbre muy bonita, muy interesante, más que nada, es el de Sierra Negra, que es un volcán que está justo junto a Pico de Orizaba. Uh-huh. Porque arriba hay un telescopio, el gran telescopio milimétrico de CONACYT. Entonces subes y sientes que estás en una colonia marciana, porque es un lugar de científicos y está en la cumbre, pero de verdad es como si estuvieras en una colonia marciana, porque aparte la tierra y las piedras son rojitas y todo eso, ¿no? Entonces esas tres cumbres a mí me parecen maravillosas.
Órale. En el piso 2 de la biblioteca se encuentra un libro que es del Dr. Atl. Uh-huh. Se llama ¿Cómo nace y cómo crece un volcán? El Paricutín, insisto, el Dr. Atl. Una obra que reúne observaciones escritas, imágenes. ¿Qué importancia tiene este libro y qué puede enseñarnos sobre la manera de mirar un fenómeno natural?
Bueno, sobre todo es la importancia de que al final sirvió como una especie de diario, ¿no? Y registro del Dr. Atl, ¿no? Que el Dr. Atl en alguna entrevista dijo que él, antes que otra cosa, antes que pintó, él era caminante. Y que caminar lo llevó a pintar, ¿no? Y es como si, y él mismo se asumía a veces, porque hay dibujos donde hay cartas que él escribía a su doctor, por ejemplo, el que le cortó la pierna, ¿no? Le escribió una carta donde se dibuja a sí mismo Dr. Atl, y es un volcán, él, y está haciendo erupción, y la cabeza de Dr. Atl es el fuego, ¿no? Y él se asume, o sea, como él empieza a hacer como esas referencias, esas relaciones entre el cuerpo de Dr. Atl y el volcán, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? O sea, sí las montañas, pero aparte en México es el volcán, que es una montaña distinta, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, el registro de todo esto, de las observaciones de Dr. Atl, que se fue casi un año a observar, creo que fue en el 43, cuando nació el volcán, el Paricutín. Estuvo casi un año ahí observando, dibujando, pensando, escribiendo, pero lo empezó a hacer daño, ¿no? Estar ahí, ¿no? Entonces se retiró como 4 años, o sea, sí iba a veces ya después al Paricutín, pero fue muy poco, y ya como 5 años después ya sacó el libro, ¿no? De cómo nace y crece un volcán, y nosotros tenemos, bueno, el pueblo de Jalisco, digamos, tiene el gran privilegio de que tenemos en la biblioteca pública un ejemplar, primera edición de este wow. libro firmado por el Dr. Atl, y no me acuerdo a quién se lo dedica, y que es un libro que hace, o sea, aparte es una cosa rarísima, o sea, es el nacimiento de un volcán, claro. ¿No? O sea, eso es lo que le cambió al eje volcánico el nombre a eje neovolcánico, ¿no? Porque tiene volcán nuevo, pues, o sea, es un volcán desde que nació en el 43 y podemos ir y visitarlo y todo eso, y el Dr. Atl fue testigo del nacimiento, pues él se colocó ahí para ver nacer, le hizo daño. Él dice, en alguna vez dijo, a la amistad con el Paricutín casi me cuesta la vida, ¿no? Porque pues era su amigo, ¿no? Él lo veía así. Entonces sí, o sea, el libro hace ese registro, pues es el registro de un hecho geológico sin precedentes, ¿no? O no, sí hay precedentes, pues, pero que en la época no.
Pero qué suerte, ¿no? Presenciar cómo nace un volcán.
Cómo nace un volcán, ¿no? Eso es una cosa como...
Y más por los tiempos de las montañas, ¿no?
Y te habla de que pues, el mundo está cambia. Y también de lo que es México. O sea, casi toda la población, si lo pensamos, vive por los volcanes. O sea, el eje neovolcánico empieza desde el Pacífico, pero digamos, empieza en Nayarit. Pasa por Jalisco, Colima, obviamente el Nevado de Colima, Guanajuato, el Bosque de la Primavera, pues es parte de eso también, que es un espacio volcánico, ¿no? Y obviamente los grandes volcanes del centro de México, de Veracruz hasta Veracruz, ¿no? O sea, y casi toda la población de México nos acolocamos junto a los volcanes porque los volcanes son origen de vida y muerte al mismo tiempo, ¿no? O sea, es ese punto y México está muy caracterizado por ese cinturón en el paralelo 19 norte, que es lo que es el eje neovolcánico, ¿no? Entonces, pues sí, vivimos con los volcanes, ¿no?
No, yo insisto que es demasiada suerte ver nacer un volcán, porque decía así como del Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, todo. También te habla de permanencia, o sea, en tiempos humanos, ¿cuándo nos va a tocar ver una transformación? Eso, ¿no? Y que nazca un volcán, no, pues es wow. Oye, Rafa, y en los años recientes se habla de literatura. Entonces me gustaría preguntarte qué posibilidades abre el encuentro entre la literatura, la naturaleza, la crónica, la experiencia de la montaña. ¿Qué nos puedes
Yo
decir?
Me iría más bien en general el arte, ¿no? Cómo puede representar todo esto, y lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Aunque sí creo que es a partir del romanticismo que hay mucha más atención, claro, ¿no? Con el tema del paisaje y la naturaleza. Si alguna, seguramente han visto esa pintura del siglo XIX de no me acuerdo cómo se llama, de un hombre frente a la neblina, o no me acuerdo, que se ve un hombre con un bastón de espaldas viendo desde las alturas el paisaje. El paisaje, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál es el título, pero seguro lo ubican, ¿no? Esa es la, ¿qué se puede decir? El espíritu romántico de acercarse a la naturaleza, que es un espíritu que todavía sigue como muy, muy, muy vivo. Y no solo en el arte, el cine, la literatura también lo hace, aunque creo que a veces menos, ¿no? Yo en lo personal tengo años, según siempre estoy diciendo que estoy haciendo un libro sobre montañas y nunca lo acabo, pero así sucede, así sucede, tarda años esto, pero en lo personal sí, o sea, yo venía de no escribir y encontré como en el tema de moverme en las montañas una posibilidad de trasladar el cuerpo a la palabra, pues, o sea, como ya no sabía de qué escribir, ¿no? Entonces, el como que el colocar mi cuerpo en ciertas posiciones como extremas me permitió otra vez encontrar maneras de decirlo, ¿no? Entonces ese es el libro que estoy haciendo desde hace años, pero pues que no he terminado y no sé si lo acabe alguna vez, pero como ya no estoy obsesionado con las cumbres ni nada de eso, no me apura, o sea, pues, ya no sale. Pues.
Vamos por los descensos.
Vamos por los descensos, sí, sí.
Con el puro descenso.
Somos, ¿sí?, team descenso.
¿Cuántos? Hay más libros no hechos que hechos, entonces
claro,
soy eso.
Oye, Rafa, para nuestra sección Radar, ya estamos por finalizar el programa, me gustaría que le recomendaras a nuestros radioescuchas una película o un documental.
O un libro.
O un libro.
Bueno, pues el libro, el del Dr. Atl, creo que el Colegio Nacional sacó una edición nueva hace poco. Está padre ese libro y es como muy fundacional, ¿no? De tema de volcanes, ¿no? Y todo eso. Y película, bueno, no es una película estrictamente sobre montañismo, pero sí sobre volcanes, que se llama Fire of Love, de Sara Dosa. Es un documental, pero es un documental muy interesante porque está hecho con archivo. Uh-huh. Es una historia sobre una pareja de Katia y Maurice Kraft, de vulcanólogos franceses, ¿no? Que, pues sí, eran vulcanólogos, pero al mismo tiempo tenían muchísima habilidad para registrar todas sus aventuras, ¿no? Y grababan todo. Entonces tiene un archivo audiovisual enorme de todas sus idas y venidas a los volcanes del mundo, ¿no? Entonces Sara Dos agarra el archivo y hace un documental con eso. Y es un documental, vale. Es mi película romántica favorita también. O sea, al mismo tiempo, porque es una historia de amor, ¿no? Es claro, una historia de los dos
en torno a
en
los
el
volcanes.
Fuego. Y tú los ves ahí amándose a un lado de la lava, pues. O sea, es una cosa, qué aparte, intenso, bellísima. Eso es amor, ¿no? Diríamos. Entonces, ese documental, de verdad, búsquenlo. Es Fire of Love. Tiene un título muy cursi, a lo mejor, pero va más allá. O sea, realmente es una gran película. Y también hay una película, un documental que se llama The Queen of the Mountain, uh-huh, la reina de la montaña, y sobre una sherpa, estos porteadores, cargadores de Nepal, que logra subir el Everest, que eso se dice como cualquier cosa, pero no lo es, porque a las mujeres, por supuesto, como en otros campos, no las dejaban hacer eso, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, este hombre subió la montaña y ta, 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 y logró subir 14 montañas de 8,000, qué maravilla. Pero esta mujer subió el Everest muchas veces teniendo un marido abusivo y criando dos niñas. Eso a mí me parece un grado de dificultad mayor. Por eso creo que en la montaña no importa la cumbre, sino desde dónde vienes. Claro. Y ella venía desde más abajo.
Bueno, pues con esto creo que estamos cerrando. Te agradecemos mucho, Rafa.
No, al contrario.
Desgraciadamente, gracias, Rafa. El tiempo es tirano y pues nosotros nos tenemos que despedir. Por ahí, esto fue El Abre Letras.
Yeah.
El abreletras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abreletras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.